Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron una carga.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo, sucedidas hoy, jueves 7 de marzo, así que no se vaya porque comenzamos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, decretada la tarde de ayer. Entonces, con esto, se levanta ya la restricción al doble hoy no circula.
En estas acciones...
Ayer le dimos la crónica de la irrupción de normalistas en Palacio Nacional para exigir una reunión entre familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y el presidente hoy, en su conferencia mañanera desde Ciudad Victoria en Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no dejarse manipular y consideró que la manifestación de ayer dijo que fue una provocación.
En estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. Y que no se dejen manipular. Sí es que son estudiantes, ya lo vamos a saber, porque ahí vi unos que ya estaban muy grandes, casi de mi edad, veteranos.
La candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que el derribamiento de una de las puertas de Palacio Nacional se trató, dijo, de una provocación. Recordó que el presidente ha recibido varias veces a los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidas y dijo, señaló que incluso los va a recibir en próximos días. Escuche.
Entonces, ¿para qué romper la puerta de Palacio? Si hay una reunión pactada, si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido.
Por su parte, la candidata a la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, responsabilizó al presidente López Obrador de la irrupción en Palacio Nacional. Dijo que porque se habría negado a recibir a los padres de los normalistas.
Pues la verdad de las cosas es lamentable que el presidente quiera hablar de una puerta y no quiera hablar que en el fondo él se negó a recibir a estos padres dolidos. Él lucró políticamente durante muchos años. Sigue sin haber justicia.
Fue asesinada Carla Citlali Herrera, lideresa del partido Encuentro Solidario del municipio Ario de Rosales en Michoacán. Los hechos ocurrieron hoy en Jocotitlán, al norte del Estado de México. De tan solo 29 años de edad, Carla Citlali Herrera también era productora de aguacate, era presidenta de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ario de Rosales. Había sido víctima ya de un ataque del cual salió ilesa, esto en abril del año 2023, cuando encabezaba un evento por el Día del Niño. Y fue atacado a balazos la camioneta de José Luis Durán Rebeles, candidato a diputado federal del Partido Verde Ecologista por el distrito de Naucalpan en el Estado de México, y el conductor que lo acompañaba, bueno, resultó herido por un presunto intento de robo. Se trató este ataque. Le comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició una investigación. En temas internacionales, el ejército ruso llevó a cabo bombardeos en Odessa cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis se encontraban de viaje en este puerto del sur de Ucrania. Esta y mucha más información le tengo hoy, jueves, así que no se vaya. Regresamos ya con el reporte vial, cómo está el tráfico en la capital del país. Se lo decimos, no se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Está usted conduciendo en la zona metropolitana del Valle de México? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cómo está la vialidad? Eduardo López, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, voy contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también es un placer saludar a nuestros amigos de Radio Fórmula. Iniciamos con la información. En este momento, recordar el auditorio, se ha iniciado el modo reversible sobre el eje 5 Sur. Esto en su horario habitual de lunes a viernes, de 18 horas a 21 horas, en el tramo que comprende de la zona del eje 2 Poniente, en su tramo La Vida Gabriel Mancera, hacia el perímetro del eje 4 Oriente, en el tramo La Vida Canal de Río Churubusco. Todo esto, por supuesto, con la finalidad de agilizar la vialidad para aquellos amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. Viene la zona poniente, recordarle también al auditorio, continúa afectada la circulación de los carriles laterales del anillo periférico en dirección hacia el norte. Esto es a partir de la avenida Constituyentes hasta la calle de Electrificación. Todo esto por la nueva línea 3 del cable bus, por lo cual también hay que considerar esta afectación y, por supuesto, utilizar la alternativa que nos brindan los carriles centrales y su destino a la zona norponiente de nuestra capital. Viene tema de vialidad, de comento, en la zona poniente, también complicada la circulación a través de la avenida Constituyentes desde la zona del anillo periférico hacia la zona de circuito interior. Y finalmente, asentamiento central a cruce de semáforos mantiene la avenida Revolución desde el eje 4 Sur hacia las inmediaciones de los puentes de San Antonio. Así que es como un reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Eduardo López. Muchísimas gracias por el reporte. Nos comunicamos con usted en una hora más o menos para conocer, para saber cómo está en ese momento la vialidad en la capital del país. Y bueno, nada más recordarle que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya suspendió la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, decretada durante la tarde de ayer, porque por lo que el programa doble hoy no circula, bueno, pues ya no aplica. Y vamos con la información del día de hoy. La nota de ayer, por supuesto, y aquí se la dimos, fue el derribamiento de una puerta ya en Palacio Nacional por simpatizantes de los normalistas de Ayotzinapa, de los familiares, presuntamente por ellos. El presidente de la República habló pues largamente sobre este tema, dijo que esta protesta de ayer con la que derribaron una puerta en Palacio Nacional pues fue un acto de provocación y él ve mano negra detrás de estos hechos. Sara Pablo, bueno, pues tú estuviste pendiente como siempre, voy contigo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como un vulgar acto de provocación calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la protesta en la que se destruyó una de las puertas de Palacio Nacional como parte de las manifestaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo que su gobierno no caerá en ninguna provocación de sus adversarios, que recorren, dijo, incluso a la guerra sucia y a este tipo de actos que son violento. Señaló que es lamentable porque se trata de una demanda justa de los padres conocer el paradero de sus hijos.
En estas acciones hay mano negra, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. La verdad
es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos, supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación.
Y bueno, pues el Ejecutivo puso en duda que los jóvenes que participaron sean estudiantes de la normal. Señaló que se parece más al modo de actuar del PRI, y aunque dijo que ya se sabrá quiénes fueron, pues pidió a la Fiscalía que no investigue. Advirtió que actuar con violencia es contrarrevolucionario a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y explotado al pueblo, por lo que les pidió que no se dejen manipular. Apuntó que en estos días de plantón había 2 camiones, después llegaron 6, y bueno, pues se sabrá cómo fue que obtuvieron el acceso a estos camiones, si los rentaron o bien los secuestraron, como pasa en algunas de estas movilizaciones. Esto dijo.
Que todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que recluta mercenarios, porros. Pero yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Nos vamos a cooperar, va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas. Lo único es que si tengo información de quienes participaron, aquí la vamos a dar a conocer. No sé si sea cierto, pero ayer estaba yo viendo unas fotos de los estudiantes, que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos. Quiero saber quién pompó, quién pompó.
Y bueno, pues decirte, Juan, que el presidente ratificó que en unos 20 días recibirá a los padres de los 43 jóvenes, sin embargo, les pidió que, de ser posible, pues no acudan acompañados de abogados y asesores, ya que él no les tiene confianza porque parece que no quiere que se conozcan la verdad, y de ahí que pues hace esta solicitud. El presidente dice que está buscando que se sepa la verdad, que haya justicia, pero la situación de los padres, pues ya esto tomó otro rumbo. El reporte que tengo, Juan.
Sara Pablo, bueno, ayer, el día de ayer, rápidamente, pues estos jóvenes, estas personas, como se lo relatamos a quienes nos escuchan, tomaron una camioneta que está estacionada por la calle de Moneda de la Comisión Federal de Electricidad, y con ella derribaron la puerta de Palacio Nacional, que está sobre esta misma calle de Moneda. Ingresaron a Palacio Nacional. Ellos lo que pedían era diálogo, ellos querían dialogar, están buscando diálogo. Entraron a Palacio Nacional, hubo antes dispersión de humo de extintores, estaban a unos pasos de donde se lleva a cabo la conferencia mañanera del presidente López Obrador que se estaba desarrollando. ¿Qué es exactamente? ¿Sabes qué es exactamente lo que pasó en ese intervalo de tiempo? Buscan diálogo, entran a Palacio Nacional, están a unos pasos del presidente de la República, se repelen, se van hacia atrás los elementos que están resguardando el inmueble, Palacio Nacional, y se vuelven a salir. O sea, ya no hubo diálogo, ellos tampoco hablaron, ¿verdad?
No, en ese momento ya no hubo diálogo, digamos, cuando ya se derriba esta puerta. Los propios manifestantes ya no ingresan hasta donde se encontraba el presidente, ni mucho menos, se retiran, porque también es el momento cuando los guardias, policías militares que resguardan Palacio Nacional lanzan estos gases, y eso también provoca que ellos se retiren. Ahí ya se rompió el diálogo. Después hubo una comunicación de la Secretaría de Gobernación donde se informó que se buscó a los padres para tener un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, pero ellos dijeron que con quien quieren hablar es con el presidente. Así el presidente es. Hoy dice que sí, se va a reunir con ellos en unos 20 días, pero por lo pronto, bueno, pues les dice que, de ser posible, pues que no vayan con sus abogados, porque el presidente no confía en ellos. No.
Así es. Así es, los va a recibir en unos 20 días, dijo el presidente López Obrador. Están unos pasos del presidente López Obrador, sí, echaron pues de este gas que tienen los extintores, pero no hubo un solo golpe, no hubo un solo trancazo, no hubo un solo empujón y tampoco hubo diálogo. Entonces, pues está de pensarse todo lo sucedido el día de ayer, y mientras tanto, pendiente la verdad en el caso Ayotzinapa. Sara Pablo, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego, Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Conrado Aguilar, me enlazo contigo hasta el estado de Michoacán. Fue asesinada la lideresa del partido Encuentro Solidario en Ario de Rosales, Carla Citlali Herrera. Ya había sido víctima de un atentado el año pasado. Voy contigo y esta lamentabilísima noticia.
Así es, Juan, es un gusto saludarte. Se registró precisamente una agresión a tiros a manos de sicarios a Carla Citlali Herrera González. Era una de las uno de los liderazgos del partido Encuentro Solidario, precisamente en Ario de Rosales. Trascendió que ella se encontraba de visita en el Estado de México cuando en la recepción del Hotel Ejecutivo 8, que está en el kilómetro 48 de la autopista federal Toluca-Atlacomulco, colindante con Michoacán, sufrió este ataque a tiros. Resultó seriamente lesionada, rápidamente fue ayudada por amigos, por familiares, y estos la canalizaron a un hospital de Iztapaluca, donde desafortunadamente posteriormente se confirmó que debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, perdió la vida. Sobre esta situación, sobre Carla Citlali Herrera González, sabemos que el año pasado había sufrido un atentado también a balazos, Juan, en Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, y a raíz de esta situación, pues la Fiscalía General del Estado inició una investigación con relación a este tema. Pudimos platicar con el fiscal del Estado, Adrián López Solís, y él nos comentó esto que vamos a escuchar a continuación acerca del primer atentado que ella sufrió en Ario de Rosales. Vamos a escucharlo.
El hecho ocurrió en el mes de junio del año pasado. Se integró una carpeta de investigación por la tentativa de homicidio y se obtuvo orden de aprehensión en contra de personas determinadas. Ha sido un proceso de búsqueda que no tuvo éxito hasta el momento, pero está vigente las órdenes de aprehensión. Hay dos órdenes de aprehensión vigentes.
¿En qué sentido va?
Pues ahí está lo que comenta el fiscal de Michoacán, que hay dos órdenes de aprehensión sobre el primer atentado, uh-huh, y sobre el segundo atentado, pues ya la Fiscalía del Estado de México está integrando la investigación respectiva. Muy rápido también, Eder López García, el presidente del Partido Encuentro Solidario en Michoacán, lamentó y condenó estos actos de violencia y refirió también, mi querido Juan, sí, que de los 17 candidatos que se han bajado de Michoacán, 6 corresponden a su partido. El reporte.
Muchísimas gracias, Conrado Aguilar, hasta Michoacán. Te mando un abrazo. Por supuesto que estamos pendientes. Al regresar, Pepe Cutulenc, presidente del Partido Verde en el Estado de México. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo informaba, se lo daba a conocer al inicio de este espacio. El aspirante, el candidato a una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, José Luis Durán, pues fue agredido el día de ayer. Esto sucedió en Avenida Adolfo López Mateos, en Lomas Verdes, esto en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Iba en su camioneta a eso de las 9 de la noche y balacearon su vehículo. Juan Antonio Jiménez, nos tienes los detalles. Resultó ileso el candidato, no así uno de sus colaboradores.
Así es, Juan, gracias. Buenas tardes. El chofer del candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista en el Distrito 24 de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, resultó lesionado al oponerse presuntamente al robo de la camioneta en que viajaba, aunque inicialmente había circulado la versión de que se trataba de un atentado en contra del aspirante. La Fiscalía del Estado de México indicó que inició ya una investigación por el delito de robo de vehículo con violencia en grado de tentativa. Los hechos, como bien señalas, ocurrieron a las 21 horas de este miércoles, cometidos afuera de un restaurante ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Boulevard, en Lomas Verdes, en un agravio del conductor del vehículo utilizado para el traslado del candidato, quien en esos momentos no se encontraba en la unidad. Detallaron que de acuerdo a los actos de investigación, el conductor de la camioneta de 52 años estaba a bordo de la unidad cuando fue amagado con un arma de fuego por un hombre, el cual, tras tocar la ventanilla, le dijo que descendiera de la misma. La víctima intentó huir conduciendo, por lo que el agresor le disparó en repetidas ocasiones, causándole una lesión. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. La Fiscalía Mexiquense indicó que continúan con la investigación con el fin de identificar, detener y presentar ante la autoridad judicial a quien haya sido responsable en la comisión de estos delitos. Por su parte, el Partido Verde Ecologista exigió a las autoridades competentes que garanticen la seguridad en este proceso electoral, al igual que se investigue acuciosamente y sancione a los responsables de este hecho tan lamentable. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Por supuesto que estamos pendientes de ver qué más dicen las autoridades y de la pronta y completa recuperación del colaborador del candidato.
Gracias, buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Pepe Cutulenc, presidente del Partido Verde en el Estado de México, te saludo, te agradezco que nos acompañes esta tarde en Fórmula Noticias. Y bueno, pues lamentable el tema que hoy, esta tarde, aquí nos convoca Pepe. Pues antes que nada te pregunto, ¿cómo está el colaborador del candidato que pues sufrió esta agresión el día de ayer y recibió un impacto de bala? Pepe, parece que perdimos la comunicación con Pepe Cutulenc.
Ahí estoy.
Ya.
¿Cómo estás, querido Juan? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
El gusto es nuestro, Pepe, aunque lamentablemente el tema que nos convoca hoy pues es muy negativo. La agresión que sufrió ayer el candidato, un colaborador suyo, un chofer en el municipio de Naucalpan a las 9 de la noche. Y te pregunto, antes de continuar con este tema, ¿cómo está esta persona que recibió al menos un impacto de bala?
Está bien, gracias a Dios, pero la verdad es que la situación está muy rara, querido Juan. Hace una semana nosotros trajimos a un cuadro muy importante del PAN, Edgar Olvera. A partir de esto se han desatado cosas extrañas. El día de ayer a las 11 de la noche se acerca una persona en lo que José Luis Durán bajaba al baño. De inmediato da dos impactos de bala, uno pasa cerca del pecho del chofer, afortunadamente no pasó nada. No podemos decir que fue un tema político electoral, pero tampoco podemos decir que fue un robo, porque no hubo forcejeo, ni mucho menos. Uh-huh. Nosotros, la verdad, muy asustados, sacados de onda.
¿Cómo no?
Y pues sí, nada más pedir ahí a las autoridades, sobre todo el municipio de Naucalpan, que pues llevar el tema en paz, ¿no? Que pongan atención en este tipo de cuestiones.
Hay una versión, Pepe, hay una versión que señala que el colaborador del candidato, que estaba conduciendo el vehículo, que estaba esperando que el candidato se subiera a él, fue amenazado por una persona con un arma de fuego, que se intentó dar a la fuga, que le habría dicho esta persona que se bajara del vehículo, lo que sugeriría que podría haberse tratado de un asalto. Él aceleró la camioneta y fue cuando entonces dispararon. ¿Me dices que esta versión no es del todo precisa?
No, eso no fue lo que me comenta José Luis Durán. Sigue todavía en shock. Él entra al baño, escucha las detonaciones, sale de inmediato, está su chofer sangrando. Mira, yo no puedo, ni no soy nadie para juzgar. Lo único que quiero con este tipo de cuestiones es que podamos llevar campañas en paz. Al final lo merece la gente de todo el país, del Estado de México, sobre todo el municipio de Naucalpan. Campañas con propuestas, campañas de candidatos y no en situaciones de violencia como la que estamos viviendo, ¿no?
¿Se tiene algún indicio sobre qué es lo que pudo haber ocurrido, qué pudo haber derivado este ataque, cuál fue el móvil, quién lo pudo haber perpetrado, Pepe?
No me pudiera atrever a hacer eso. Lo único que sí te puedo decir es que José Luis es un candidato excepcional, una persona extraordinaria, dos veces alcalde de Naucalpan, diputado local, una persona intachable en todas sus letras. Quienes lo conocen sabemos de la calidad de persona que él es.
¿Sabe si en el pasado reciente habría sufrido algún tipo de amenaza, si se le habría acercado a alguien a intentar extorsionarlo, miembros del crimen organizado, a intentar llevar a cabo algún diálogo con él? Pues ya ves que esto pues no es ajeno a los tiempos electorales que vivimos, Pepe. ¿Se sabe de algo?
No, para nada. Lo único que sabemos es eso, que hace una semana trajimos a un cuadro importante del PAN, derivaron muchas riñas. Lo único que él me pudo decir, ayer pasó esto a medianoche, estuvimos anteponiendo la denuncia hasta las 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Él sigue todavía muy sacado de onda, nosotros también. Y pues nada, ahora sí que a echarle para adelante.
Claro, pues no hay de otra. Pepe, oye, ¿dónde levantaron la denuncia? ¿En la Fiscalía del Estado de México?
Sí, señor.
¿Cuál es la comunicación que están teniendo con las autoridades para intentar encontrar, pues, cuál es el móvil de este ataque en el que, como ya vemos, hay versiones que no son muy parecidas? Me estás dando la tuya, que me parece que es la más cercana, pues es la versión del afectado, en donde pues me dices que no se pudo haber tratado de un asalto, que no es que lo quisieran bajar de la camioneta al chofer del candidato. ¿Cómo ves la participación por parte de las autoridades? ¿Tienes confianza en que se llegue a conocer, a saber qué es lo que sucedió exactamente?
Y sin duda, la verdad es que la comunicación ha sido estrecha a partir de que hicimos la llamada. A las pocas horas estuvieron ahí atendiéndonos de manera perfecta. A mí eso se me hace muy raro, que llegue una persona a las 11 de la noche sin forcejeo alguno, existan dos detonaciones a la camioneta. Afortunadamente no pasó a mayores y la bala entró en el pecho sin tocar ningún tema vital, pero a mí se me hace muy extraño y por eso hicimos este, ahora sí, posicionamiento por parte del Partido Verde, uh-huh, a fin de pues prender las alertas y llevar la fiesta en paz, ¿no?
¿El posicionamiento es ese, llevar la fiesta en paz y que se investigue a profundidad, Pepe?
Así es, y dar hasta las últimas instancias.
¿Qué pasa con la seguridad tanto del candidato José Luis Durán, como de otros candidatos del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México a distintas posiciones, distintos cargos de elección popular? ¿Se enciende un foco rojo, Pepe? ¿Están solicitando protección a las instancias correspondientes?
Ya se solicitaron, se van a otorgar a partir de mañana, sobre todo en Naucalpan. La verdad es que no había yo tenido ningún problema de ningún tipo. Yo visito 2-3 municipios diarios y hasta el suceso de anoche, pero pues nada, a seguirle para adelante, a seguir con propuestas, pues no nos queda de otra.
Entonces ya, seguridad para el candidato José Luis Durán. ¿Para otros candidatos también, Pepe?
Espero no sea necesario, querido Juan. La verdad, espero que no sea necesario.
¿No es algo que se haya solicitado todavía?
No, señor.
Pues esperemos, como tú bien dices, que no sea necesario. Pepe, pues nuestra solidaridad, por supuesto, con el candidato José Luis Durán, házela saber, y estamos pendientes de cualquier situación. Y mientras, pues te mando un abrazo, Pepe Cutulén, dirigente del Partido Verde Ecologista del Estado de México.
Te mando un fuerte abrazo, Juan, gracias por la oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, Pepe. Pues ahí está esta lamentable situación allá en el Estado de México, y por supuesto que vamos a estar pendientes. Nos vamos al estado de Guerrero, porque ayer alrededor de 150 personas armadas, escuche usted, irrumpieron en la comunidad nagua de San Jerónimo, esto en el municipio de Chilapa. Lamentablemente se reporta una persona muerta, 2 heridas, también una casa que fue incendiada. Ricardo Castillo, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Efectivamente, un grupo de más de 150 hombres armados irrumpió en la comunidad nagua de San Jerónimo Palantla, perteneciente al municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, donde se reportó al menos un muerto, 2 heridos y una casa quemada. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa denunciaron que este hecho violento ocurrió alrededor de las 16 horas del martes, cuando más de 150 sicarios ingresaron a la comunidad y dispararon al aire. En la incursión armada fue asesinado un integrante del Frente Popular Francisco Villa, que fue identificado como Vicente Santiago Villanueva. Los integrantes de este batallón de presuntos criminales ingresaron a varias viviendas, atacaron a la población y prendieron fuego a la casa del comisario de la comunidad, según esta misma denuncia. Los pobladores, Juan, exigen la presencia de autoridades en el lugar y que se investigue esta agresión.
¿Y qué dicen las autoridades rápidamente, Conrado? Nos quedan 20 segunditos.
Hasta el momento no hay nada, ni siquiera una confirmación del hecho, y tampoco que vayan para ese lugar.
Pues estaremos pendientes. A ver si dicen algo, Ricardo Castillo, ya te andaba diciendo Conrado, te ofrezco una disculpa. Abrazo hasta Guerrero y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Si está usted circulando en la Ciudad de México, allá a la altura de Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma, Insurgentes, está transitando por Calzada de los Misterios, se dará cuenta que hay mucho tráfico. Y es que hay dos eventos en distintos lugares, distintos percances, que todos tienen un común denominador, y es el Metrobús. Uno chocó con una moto, otro con un automóvil. Javier Navarro, voy contigo y los detalles, la información completa.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia y te informo que dos accidentes de Metrobús son los que se han tenido esta tarde en diferentes puntos de la alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, donde se han tenido cuatro personas heridas, las que ya se tienen por parte de paramédicos de diferentes instituciones de emergencia. El primer accidente, Juan, es el choque de esta unidad articulada de la línea 1, el que tuvo el saldo de tres personas heridas, una mujer y dos menores de edad, después de este choque ocurrido sobre la calzada de los Misterios, a la altura de la colonia ex hipódromo de Peraldillo. En este lugar, el automóvil invadió el carril confinado del Metrobús con dirección hacia el norte y se vino el impacto con los que los tres ocupantes de este automóvil ya se encontraban en el interior del vehículo y resultaron heridos, con lo que ya se atienden por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y ya se trasladan a los hospitales que se encuentran en Infantil Pediátrico de la Villa y el General de esta zona del norte de la República, del norte de la Ciudad de México. El otro accidente, Juan, se tiene sobre el eje 1 Poniente Cuauhtémoc. Esto es a la altura de la calle Manuel M. Anza, es la colonia Roma Sur, también de la alcaldía Cuauhtémoc, donde en este sitio una unidad del Metrobús de la línea 3 arrolló a un motociclista. Este era repartidor de comida por aplicaciones digitales y con esto una persona resulta herida, la que también se atiende por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Y como señalas, Juan, ha afectado el tránsito vehicular tanto en la calzada de los Misterios como en el eje 1 Poniente Cuauhtémoc, esto en el norte y centro de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues ahí está la razón por la cual hay conflicto vial allá en estas zonas de la capital. Muchísimas gracias.
Gracias, seguimos pendientes. Buenas tardes.
Seguimos pendientes, pues ahí lo tiene usted. Accidentes de Metrobús, uno contra una moto en Cuauhtémoc, en la colonia Roma, y otro contra un automóvil en Calzada de los Misterios. Estaremos pendientes, en 20 minutos le tenemos de nuevo un reporte vial. Y nos vamos hasta el estado de Chiapas con mi compañero Argenis Esquipulas, porque, hijos, Chiapas, un polvorín, una situación complicadísima la que se vive en este estado de la República, en donde lo hemos dicho repetidas veces en este espacio, viejas problemáticas como el desplazamiento forzado, la disputa por tierra, se suman a la presencia de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio que es zona de paso de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos, pasando por nuestro país, entrando por el estado de Chiapas, donde también hay graves problemas en materia migratoria. Tres migrantes ecuatorianos murieron asesinados después de haber sido secuestrados en Tapachula. Argenis, voy contigo y los detalles. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto para comentarte que tres migrantes sin vida y tres más heridos dejó como saldo un ataque armado contra un grupo de extranjeros que, bueno, pertenecían privados de su libertad en una vivienda en la comunidad Maga del Calvo, en el municipio de Tapachula, cuando presuntos secuestradores que también se disparó con arma de fuego, dispararon con arma de fuego y fue descubierto en un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la policía, eso informaron por fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron después de recibir una denuncia que indicaba que un grupo de extranjeros permanecían cautivos en una vivienda de la comunidad Manga del Calvo, ubicado a la cabecera municipal de Tapachula, en este poblado que pues sabemos, municipio que hay un buen flujo migratorio. cuando los uniformados irrumpieron la vivienda, el presunto secuestrador tomó un arma de fuego y disparó contra el grupo de extranjeros, donde perdieron la vida dos mujeres, mientras que otros tres también resultaron heridos. Los migrantes lesionados fueron trasladados de urgencia al hospital, donde recibieron atención médica, en tanto que los cuerpos de los tres migrantes y el presunto agresor quedaron en la vivienda en espera de los peritos y agentes del Ministerio Público que realizaron la necropsia de ley. En este marco, también la colectiva 50+1 del estado de Chiapas pidió que se investigue bajo la perspectiva de género los homicidios de estas dos mujeres migrantes que se encontraban retenidas, privadas de su libertad, y después el presunto secuestrador la privó de su vida. El momento se desconoce la identidad de los extranjeros y la nacionalidad, y también los días que permanecieron retenidos y secuestrados, ¿no? Al conocerse los hechos, la Comisión por la Vida, también la Violencia Colectiva y 50+1, pidieron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas estos dos feminicidios investiguen con perspectiva de género, Juan. Lamentablemente,
oye,
la situación...
A ver, Argenis, perdóname, pero es que estas personas migrantes estaban presuntamente secuestradas en una comunidad, Manga de Clavo, de Tapachula, en un rancho llamado San Francisco. Hay anuncios por parte de habitantes de la zona hacia las autoridades que ahí presuntamente tendrían personas privadas de su libertad. Se hace un operativo, llegan, el presunto responsable mata a las personas que estaban ahí retenidas, que están privadas de su libertad, y luego comete suicidio.
Así es. Al ver que hacen este operativo en la vivienda y frente a los agentes de la de seguridad, pues dispara a estos tres migrantes, entre de ellos dos son mujeres.
Pues Argenis, estaremos pendientes de lo que digan las autoridades y sobre la situación de estas personas migrantes, que en este momento es lo más importante. Las personas que fueron rescatadas con vida, ¿dónde fueron trasladados y cuál es su situación, Argenis?
Así es, las personas fueron trasladadas al Centro de Migración Siglo XXI aquí en Tapachula, Chiapas, para brindarles la atención y también la atención psicológica, es lo que comentaron en un comunicado, y también pues estar viendo a estas personas cómo fue el contacto que tuvieron en primer lugar con estas personas, quienes en primer lugar eran polleros, así se identificaron, confiaron en esas personas y ya quedaron pues secuestrados, en calidad de secuestrados, donde estaban pidiendo a sus familiares de Estados Unidos una suma cantidad de dinero por el rescate. Bueno, al darse ese operativo, pues lamentablemente tres personas perdieron la vida.
Pues ahí está, Argenis Esquipulas, estaremos pendientes y ojalá a través de las diligencias por parte de la autoridad se pueda desmantelar un grupo de tratante personas y con ello pues abonar a un gravísimo problema que está sucediendo en buena parte del territorio nacional y, como bien lo mencionas, en el estado de Chiapas. Estamos atentos, muchas gracias.
Muchísimas gracias, fue muy buenas
tardes. Seguimos con la información, vamos a temas políticos, porque el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, fue usted que envió cartas a las plataformas digitales de varias redes sociales, de Meta, que son dueños de Facebook o de Instagram, de X, que antes se llamaba Twitter, y que por más que le digan X, le vamos a seguir diciendo Twitter varios, o de TikTok. Bueno, el dirigente nacional del partido Morena está solicitando a estas redes sociales, a estas plataformas, un freno a la guerra sucia que hay en este proceso electoral en contra de la candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum. Enrique Hernández, pues ahí está esta solicitud que se le hace por parte del partido Morena a las redes sociales. Tú no tienes los detalles.
Es correcto, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Este anuncio lo hizo el pasado martes y este jueves se llevó a cabo el envío de estas cartas, documentos. Son por lo menos 4 cuartillas, hay que destacar. Y en conferencia de prensa, el líder de Morena, Mario Delgado, explica que entre las evidencias destaca el manejo de los bots por parte de la oposición y que ahora han lanzado una campaña para difundir un video con un narcocorrido en el que se muestran imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y del propio Mario Delgado para decir que están financiados por el narcotráfico. También se destaca en el documento que de casi 4 cartillas la difusión de encuestas falsas que ningún medio de comunicación ha retomado, pero que la opositora Xochitl Gálvez ha subido, bueno, esto en las redes sociales, y que donde se asegura que ya se ha cortado pues la distancia por parte de las encuestas. Hay que recordar que esta denuncia es para que se ponga un control el manejo no adecuado de las redes sociales, donde millones de mexicanos se informan, también se comunican, sí, y bueno, de esta forma este documento va para los directivos o los representantes en México de la plataforma X, Facebook, Instagram y en fin, Meta también, y ya de esta forma ellos esperan que les den respuesta rápido, que consideren toda esta campaña sucia que realmente deja mucho que desear para que se lleve a cabo un proceso electoral en este presente año de forma estable y transparente, sin tanto ataque de por medio. Ya en otro orden de ideas, Juan, te comento rápidamente que en el marco internacional de Día de las Mujeres dijo que su partido es totalmente feminista, ya que actualmente ostenta 7 gubernaturas lideradas por mujeres, 24 senadoras, 104 diputadas federales, 192 locales, 176 alcaldesas y una mujer candidata a la presidencia de la República.
Y así es, pues Enrique Hernández, estaremos pendientes sobre todo a ver qué responden las redes sociales a esta solicitud que me parece pues muy necesaria, ¿no? Y en todos sentidos, de que acaben con los bots, de que acaben con la guerra sucia, con los hashtag pagados, con los seguidores pagados. Pero bueno, los principales beneficiados son las mismas redes sociales, que se hinchan de dinero porque todo está pautado. Entonces, pues yo creo que va a estar complicado que puedan responder más allá de con una carta, un comunicado, que en el que seguramente dirán que van a atender esta preocupación y que ellos están de acuerdo en que la democracia se proteja y que no haya guerra sucia. Ya veremos en la conducta, porque pues nada más hay que acordarnos de Cambridge Analytica y el presidente de los Estados, sí, no, Donald Trump, ¿no? Y vaya, quienes más hincharon de lana fueron las redes sociales. Si no, pregúntale a Mark Zuckerberg, que hasta un juicio fue a dar. En fin, Enrique, te mando un abrazo, claro, y estamos pendientes.
Igualmente, Juan, a la orden. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia en la República. Compañero Israel Aldave, eres la sombra de la candidata de Fuerza y Corazón por México de Xochitl Gálvez. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿En Iztapalapa hubo algún platillo típico como ayer en Tabasco que comió peje lagarto?
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Fíjate que hoy justamente las actividades de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fueron esas que tú ya señalas. Visitó Iztapalapa en un evento que organizó pues justamente el aspirante a jefe de gobierno de esta coalición conformada por el PAN, el PRI y el PRD. Santiago Taboada antes ofreció su conferencia de prensa, la mañaneta, como ella la llama, y aquí Juan se refirió a estas encuestas que la ubican en un segundo lugar, pues de muy lejana de la puntera Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición que encabeza Morena. Dice Gálvez Ruiz y Juan que estas encuestas pues no están apegadas a la realidad. Dice que el verdadero sentido de los mexicanos es el que ella percibe en las calles, como en el caso de ayer en el estado de Tabasco, en donde muchos paisanos del presidente Andrés Manuel López Obrador le dijeron que están decepcionados del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Así lo dijo.
¿Ustedes creen que después de 18 años de campaña, Claudia Sheinbaum, con solo 6 años que lleva, 5 años de campaña, tenga 62%? Ni yendo a bailar a charro. Así es que esas encuestas que la ponen en los 65, pues están fuera de la realidad. Esa no es la realidad. La realidad es lo que vieron ayer en Villahermosa, Tabasco.
Pues ahí lo que dice Juan respecto a las encuestas, también criticó este spot por parte del aspirante presidencial oficialista, en el cual afirma que gobernó bien la Ciudad de México. Y esto fue lo que dijo Gálvez Ruiz.
¿Gobernar bien la Ciudad de México es que hay esta contingencia ambiental? ¿Gobernar la Ciudad de México bien es que se te hayan caído el metro por falta de mantenimiento, que era su responsabilidad? ¿Gobernar bien la Ciudad de México es que hoy estemos viviendo una crisis de agua? ¿Gobernar bien la Ciudad de México es que no hayas aplicado los programas de protección civil y se te haya caído un colegio como el Repsamen y hayan muerto 19 niños? No, eso no es gobernar bien la Ciudad de México.
Pues ahí esta postura por parte de Xochitl Gálvez, quien hace unos cuantos minutos, Juan, concluyó su participación aquí en la reunión plenaria del Consejo del Grupo Financiero Citibanamex. Uh-huh. Habló justamente pues de su propuesta en materia económica y también aprovechó para criticar que la candidata presidencial de Morena,
Claudia Sheinbaum pues haya cancelado su participación en este encuentro del grupo financiero.
Oye, pues habló mucho de los otros candidatos, ¿no? También habló sobre un candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, ¿no? Dedicó buena parte de su discurso del día de hoy en pues aludir a otras candidaturas.
Sí, así es, como tú bien lo señalas, Juan, también habló de Omar García Harfuch, candidato a senadora de la República por Morena. Como tú bien lo señalas, pues ha centrado su discurso, por lo menos en el día de hoy, a criticar a los adversarios políticos.
Pues estaremos pendientes de las actividades mañana, Israel Aldave, mientras te mando un abrazo y nos escuchamos en tele a las 10 de la noche.
Por supuesto, con muchísimo gusto, Juan. Muy buenas tardes por el
momento. Muy buenas tardes. Óscar Zúñiga, muy buenas tardes, voy contigo y las actividades de Jorge Álvarez Máynez, aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
Gracias, Juan, que te doy buenas tardes. Y precisamente al reunirse con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, el aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que él no va a hacer ni un solo compromiso ni con grupos criminales ni con grupos de intereses, quienes tratan, según, de apoyar con grandes espectaculares por todo el país y después pagárselos con lo que ellos mejor decidan. Y agregó que para arreglar la seguridad no pueden convertirse en parte de ellos y de este problema, así lo dijo.
Porque no voy a hacer un solo compromiso ni con grupos criminales, ni con grupos de interés, ni con gobiernos que desvíen recursos públicos que son para la gente en una campaña. Para arreglar el problema de seguridad no puedes ser parte de ellos.
Agregó que cada año en México pues egresan muchos jóvenes de las universidades y tienen muy pocas oportunidades porque los de la vieja política están ocupando espacios muy importantes y son personas mayores que deberían estar hoy jubilados para darle oportunidad a las nuevas generaciones. Escuchemos.
La ministra Olga Sánchez Cordero tiene una pensión multimillonaria, mientras los pasantes ganan una verdadera miseria. Eso también es justicia intergeneracional. Jubilar a altos funcionarios del IMSS, del ISSSTE, a los 50, a los 55, a los 60 años, mientras los jóvenes no pueden tener una plaza de elemental dignidad y tienen turnos en los hospitales que los enferman.
Adelante, Oscar.
Juan, también al participar en el Consejo Consultivo de Citibanamex, el aspirante presidencial mexista, pues descartó que pueda sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez en caso de que su campaña no prenda o no le favorezcan las simpatías electorales. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias por el reporte, Óscar Zúñiga. También vamos a estar, por supuesto, que pendientes de las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Que tengas muy buena tarde y también a ti te escucho y te veo en Telefórmula 10 de la noche.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, también le tenemos las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum del día de hoy. Bueno, le adelanto que presentó su estrategia República Day para las mujeres allá en el estado de Querétaro. Estuvo en varias poblaciones de esta entidad de la República, un estado, por cierto, gobernado por el Partido Acción Nacional. Después de una pausa, pues estamos un minuto en la pausa, vamos con mi compañera Laura Cardoso y con todas las actividades. Y también regresando de la pausa hablaremos con Renata Turrent del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, justo para que nos hable sobre los puntos de esta estrategia de y para las mujeres. Están ya llegando también las vocerías de las candidaturas presidenciales para el debate que vamos a tener más adelante. Ya está aquí Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, al rato llegan Gracia Alzaga del Partido Morena y Jimena Villicaña de PRI, PAN y PRD. Así que no se vaya, regresamos con más, muchísimo más información aquí en Fórmula Noticias. También le tenemos la vialidad. ¿Cómo está la vialidad en la capital del país? Se lo decía hace unos minutos, hubo dos accidentes en donde estuvo involucrado el Metrobús. Uno en Cuauhtémoc, en la colonia Roma, chocó un Metrobús, una unidad del Metrobús con una motocicleta, y en Calzada de los Misterios, un Metrobús con un automóvil. Al regresar, el reporte vial. Volvemos.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez.
Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, decretada la tarde de ayer. Esto poquito después de las 3 de la tarde se dio el comunicado. A pesar de ello, hay zonas en la capital del país que tienen conflicto, tienen congestionamiento vial. Eduardo López, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, muy buenas tardes, voy con tu reporte.
Juan, muy buenas tardes, un placer de nueva cuenta saludarte. Bien, iniciamos la información en la zona poniente. Comentarles a los amigos automovilistas, hay que tomar precauciones ya que se verá afectada la circulación en ambos sentidos del pasado a la reforma entre la zona del anillo periférico y el circuito interior, esto en las inmediaciones del Auditorio Nacional, debido a un evento musical que se habrá acabado en este punto a las 23 horas, por lo cual que considerar esta afectación medicinal marca mucha precaución al transitar por este punto. Nos recorremos a la zona centro de la capital, recordarles también, continúa cerrada la circulación del bloque izquierdo de la avenida Arcos de Belén a partir de la calle Doctor Andrade hasta la avenida Niños Héroes, todo eso por obra de la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, por lo cual también hay que considerar esta afectación vehicular. Y en el tema de seguridad, esta tarde el comento, en la zona norte, es complicado el avance a través del circuito interior, eso es para quien deja atrás la zona de Avenida Insurgentes y tiene como destino el perímetro de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. En la zona centro también comentarle, es complicada la circulación en ambos sitios del viaducto Presidente Miguel Alemán entre la zona del anillo periférico y las inmediaciones de la calzada de Tlalpan. Y finalmente, buenas noticias, hay que aprovechar el buen avance que registra el eje central Lázaro Cárdenas desde la zona del circuito interior hacia la zona del eje 5 sur. Así que eso es un reporte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Eduardo López, y muchas gracias por el reporte vial. Seguimos con la información. Bueno, mañana, como cada año, se lleva a cabo la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M. ¿Por dónde sí y por dónde no circular? Javier Navarro, voy contigo para que con tiempo vayamos previendo nuestras rutas el día de mañana.
Efectivamente, Juan, y es que muy complicado se espera el tránsito vehicular la mañana y tarde de este viernes en el centro de la Ciudad de México, y es que son diferentes manifestaciones que se esperan por este Día Internacional de la Mujer. Esto es porque se tendrán marchas, Juan, que iniciarán desde las 10 de la mañana y partirán desde diferentes puntos, como es la Estela de Luz, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, lo que era antes la Glorieta de Colón, ahora denominada de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, y todo esto con destino a hacia el Zócalo de la capital del país. Con esto se tendrán cierres en la circulación sobre lo que es el Paseo de la Reforma y avenidas importantes al cruce con Insurgentes, el Eje 1 Poniente Bucareli, el Eje Central Lázaro Cárdenas y otra más del Centro Histórico de la capital del país. Todo esto se tendrá hasta aproximadamente las 8 de la noche, Juan, ya que las diferentes manifestaciones se prevé que la más grande parta a las 4 de la tarde, esto es para caminar sobre el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el Eje Central y por la calle 5 de Mayo, llegar hasta la Plaza de la Constitución. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier, puntualísimo como siempre. Me enlazo rápidamente con mi compañera Laura Brugués para saber qué se debe tomar en cuenta si se va a participar en la marcha del 8M mañana. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Bueno, estamos aquí desde el Zócalo Capitalino, donde ya se están instalando las últimas vallas metálicas que rodean edificios y monumentos públicos y privados, debido a las manifestaciones y la marcha, la gran marcha del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, algunas de esas recomendaciones es que las compañeras o quienes nos están escuchando vayan en grupo o ubiquen alguna colectiva feminista con la que se identifiquen de confianza. También, por ejemplo, muchas feministas recomiendan llevar identificación, pintar con plumón sus datos de contacto y nombre en algún brazo, vestimenta cómoda, por supuesto, también zapatos cómodos, playeras de algodón, ya sabes, ¿no? Por aquello de las altas temperaturas que estamos viviendo ahorita en la Ciudad de México. Y bueno, ese es parte de lo que veremos el día de mañana. También, pues, la consigna principal es en contra de las violencias que vivimos las mujeres de distintas maneras y, pues, dependiendo de qué grupo, ¿perdón?
Sí, adelante. Bueno, pues estaremos pendientes, querida Laura Brugués, muchísimas gracias. Ahí están las recomendaciones. Con ellas nos vamos a una pausa y volvemos con más en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. Estuvo en Querétaro, presentó una estrategia de atenciones a las mujeres. Laura Cardoso, tú pendiente y acompañando a la doctora Sheinbaum en sus recorridos por el país. Me enlazo contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo les está yendo allá en Querétaro?
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Estamos Uriel Rivas y yo, quien andamos siguiendo a Claudia Sheinbaum por este recorrido que hará en los 300 distritos electorales. Y hoy presentó un programa muy interesante porque lo hace a la víspera del Día Internacional de la Mujer. Se trata de su plataforma República para y de las mujeres. Lo ha hecho aquí en Querétaro y se trata de 11 acciones con la que se va a garantizar que las mujeres de todo México tengan pleno acceso a sus derechos, desde la igualdad sustantiva, el cuidado y el desarrollo de sus hijos, el derecho al acceso a la salud, a una vida sin violencia, hasta la independencia económica. El primer punto, Juan, ¿qué tiene que ver? Es enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Siguiente punto es que tiene que ver en materia política, que tengan gabinetes paritarios en todos los niveles de gobierno y eliminar la brecha salarial. Tiene previsto otorgar un apoyo económico mensual para 1 millón de mujeres de 60 a 64 años y crear el programa 40 semanas y 1,000 días para el cuidado de mujeres embarazadas y los primeros 1,000 días de vida de los pequeñitos que están en primera infancia. También, esto es súper importante, evitar la violencia hacia las mujeres con el programa SOS Mujeres para que el agresor sea el que se tenga que ir de casa. Y también será obligatorio que las muertes violentas de mujeres sean catalogadas como feminicidios y garantizar apoyo integral a las madres buscadoras. Vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana.
Ha habido una investigación profunda del caso. De hecho, lo tomó el presidente en sus manos, la propia investigación. Entonces, ¿para qué romper la puerta de Palacio? Si hay una reunión pactada, si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa. Entonces,
bueno, Juan, adelante, Laura.
Ese es el otro tema que tocó, sí, y que tiene que,
ver con la puerta, ¿no? De ayer de Palacio Nacional. Pero bueno, hoy la doctora Claudia Sheinbaum presentó esta estrategia, ¿no? República de y para mujeres. Y nos estabas hablando sobre los ejes que tiene esta propuesta, que además, pues muy puntual con las fechas que estamos viviendo y con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y mañana las movilizaciones del 8M.
Así es, Juan. También plantea crear un sistema nacional de cuidados a través del DIF y reconocer los derechos agrarios de 150,000 mujeres. Este punto que sigue es muy importante porque ya lo tocó en Ciudad Juárez el sábado pasado que fuimos. Se van a abrir centros de educación inicial para hijos de jornaleras y mujeres de la maquila. Va a empezar con 50, justamente, en Ciudad Juárez. También se va a garantizar el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la construcción de senderos para mujeres libres y seguras. Ahí están los 11 puntos, Juan. Este es un eje muy importante. El segundo que presenta, porque primero fue sobre seguridad, ahora es para y de las mujeres. Y veremos el próximo lunes en Ciudad de México cuál es el siguiente eje de su plataforma de gobierno.
Estaremos pendientes, Laura Cardoso. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Querétaro. ¿Dónde van a estar mañana?
Mañana vamos al Estado de México, Michoacán. Mañana y el sábado, Estado de México y Michoacán. El domingo, Puebla. El lunes, Ciudad de México. Y a partir de la próxima semana nos vamos al sureste, que incluye Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
Estamos pendientes, Laura. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Juan. Buenas noches.
Abrazo.
Vamos a proteger a las mujeres contra la violencia que viven las mujeres.
Esto es parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que no le pudimos poner el audio porque hubo un problema técnico, pero aquí lo tenemos, ¿no? Van a proteger a las mujeres, van a haber varios ejes para esta estrategia de y para las mujeres, y de esto pues voy a hablar esta tarde con Renata Turrent, que ella forma parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Renata, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Querido Juan, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Espero que la próxima sea en persona. Esto hace mucho que no nos vemos por allá.
Pues siempre bienvenida y espero que sí sea en persona y que hoy nos platiques un poco cómo va esta estrategia que presentó hoy la doctora Claudia Sheinbaum como parte de su campaña allá en Querétaro, una estrategia de y para las mujeres. Te pregunto antes de otra cosa, pues, ¿cuál es la experiencia ya en el ejercicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de políticas para proteger a las mujeres, para garantizarles sus derechos y para también a través de iniciativas, pues, crear constitucionalmente nuevos derechos? Pero muy importante que se respeten, Renata, porque luego tenemos tantas leyes, pero ninguna se respeta.
Totalmente. Creo que esto que mencionas es fundamental, querido Juan, porque ya hay un ejemplo probado de cómo se puede tratar el tema de violencia en contra de las mujeres a nivel, por supuesto, en la entidad federativa de la Ciudad de México, pero que tuvo resultados muy interesantes. Parte de las propuestas que la doctora Sheinbaum propone para a nivel nacional es justamente hacer el asterisco 765, que es esta línea que en la cual te contestan con uh-huh. perspectiva de género, son personas que están bien capacitadas, por supuesto el del agresor que sale de casa, que me gustaría nada más ahondar un segundo en la importancia de esta política pública que fue muy exitosa en la Ciudad de México, que significa que independientemente de quién sea el dueño de la casa, si la mujer está siendo agredida, la mujer no tiene, ni sus hijos tienen que salir de casa, sino aunque la casa fuera del agresor, el agresor tiene que salir. Y esto de fondo nos dice que en la Ciudad de México, pasado por el Congreso de la Ciudad de México, se está poniendo por encima el derecho de las mujeres a vivir y a vivir una vida libre de violencia, que el derecho incluso a la propiedad privada. Y esto creo que es una cuestión muy importante, un cambio estructural en la manera en la que entendemos el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Y como ya digamos, todas estas políticas públicas que se hicieron en la Ciudad de México, la investigación de cualquier muerte violenta como feminicidio, esto ha resultado en una disminución consistente en los feminicidios en la Ciudad de México, cosa que no hemos visto en otros estados de la República. Y por lo tanto, estas estrategias se quieren elevar a nivel federal. Aunado, por supuesto, a esto que ya comentábamos de otros programas sociales como para jornaleras y mujeres que trabajan en la maquila, del Sistema Nacional de Cuidados a través del DIF, uh-huh. De la pensión para mujeres cuidadoras de 60 a 64 años, y esta que me encanta, que son 150,000 mujeres que serían garantes de derechos agrarios, ¿no? Que nuestra ahí hay una deuda histórica con las mujeres que no fueron reconocidas como garantes de estos derechos cuando las reformas agrarias. Entonces, me parece que es un plan muy ambicioso que explica los cómos y que además de todo ya tiene la experiencia de la Ciudad de México probada. Contrario, con todo respeto, a pues muchas ocurrencias que parece que no tienen ni pies ni cabeza y que no han corrido ni siquiera una cuestión financiera para ver si alcanza o no del lado de Xochitl Gálvez, ¿no?
Hay un tema que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que trata? ¿Qué es lo que plantea?
Sí, ella menciona que las mujeres tienen que tener derecho a la salud sexual y reproductiva. Esto en cualquier, digamos, a todas luces incluye el derecho a decidir, el derecho a interrumpir el embarazo antes uh-huh. de las 12 semanas, como sucede en la Ciudad de México y en otros 10 estados, todos han sido pasados por Morena, pero que sí se necesita que se pase a nivel federal para que las instituciones de salud federal puedan ofrecer estos servicios también.
Renata, otro tema que tiene que ver con lo que hizo en la Ciudad de México, que es con los senderos para mujeres libres y seguros. ¿Esto sería algo que se replicaría o se buscaría replicar en el resto de la República?
Sí, fíjate, esto nace, de hecho, en Iztapalapa. Esta es una creación de Clara Brugada en Iztapalapa. Ella inicia los senderos seguros, que para el auditorio que nos escucha de fuera, son calles que iluminan de manera, muy maravillosa. La verdad es que te sientes muy segura. Está en calles que eran inseguras y que estaban muy oscuras, llenan... como de estos palos que tienen luces a todo de principio a fin y que las mujeres
se sientan seguras. Y botones de pánico, ¿no? De auxilio.
Y botones de pánico, exactamente. Cámaras, se junta una cuestión de atención a las causas, de independencia financiera, de cuestiones incluso de infraestructura, de planeación urbana que ayudan a que las mujeres se sientan más seguras, de por supuesto, de derechos, salud reproductiva y salud sexual, etcétera, ¿no? De cuidados. Me parece un plan verdaderamente completo que además de todo, pues sí muestra lo que la doctora Sheinbaum llama continuidad con cambio, que es continuidad de los programas sociales, continuidad de la atención a las causas, pero el cambio que ella ofrece es esta priorización de las mujeres en estas políticas públicas ya muy focalizadas.
Pues Renata, nos queda la pausa, pero te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Espero volver a conversar contigo pronto, más adelante, sobre este mismo tema, a ver si se puede en los siguientes días, porque habló la doctora Claudia Sheinbaum de apoyar a madres buscadoras y, bueno, pues es importante saber cómo se llevaría a cabo este apoyo con un tema tan sensible que afecta a toda la sociedad, el desamparo que en algunas zonas del país sufren las madres buscadoras, que lo único que quieren es saber qué pasó con sus seres queridos. Te mando un abrazo, Renata.
Totalmente de acuerdo. Te mando otro grande a todo el auditorio y espero estar por allá muy pronto. Muchos abrazos.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Centro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Seguimos con temas de campañas. ¿Qué sucedió hoy en la campaña de Clara Brugada? ¿Cuáles fueron sus actividades? Raquel Flores, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas noches. Hoy la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, se manifestó a favor de la lucha de las mujeres y la marcha que llevarán a cabo el día de mañana en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esto en una entrevista luego de encabezar el encuentro La Ciudad Feminista que Queremos en el Gran Fórum en la Alcaldía Coyoacán con cientos de mujeres. Clara Brugada dijo que durante 40 años ha sido defensora de las causas de las mujeres, sin embargo consideró que las marchas y manifestaciones deben darse de manera pacífica, así lo dijo.
Yo soy una aliada de las mujeres histórica, he trabajado mucho a favor de ellas desde hace 40 años. Mi utopía que he perseguido toda la vida es justamente a favor de las mujeres.
Y bueno, en torno a las vallas que se colocan por parte del gobierno para proteger Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y los edificios aledaños, la exalcaldesa de Iztapalapa consideró que se debe a los actos de provocación que se han registrado justo en otras marchas. Así lo dijo.
Yo pienso que últimamente ha habido actos de provocación en algunas marchas en los últimos años, que tenemos que buscar la manera de que las mujeres podamos movilizarnos y expresarnos y podamos hacerlos de una manera pacífica. Yo estoy con eso.
Señalar que la derecha ha estado en contra del avance de las mujeres, Clara Brugada dijo que su proyecto de gobierno quiere una ciudad de derechos y libertades y por eso es importante que las mujeres el 2 de junio voten por ella si quieren que no haya retrocesos. Juan, el reporte, ese es el único evento que tuvo hoy Clara Brugada.
Muchísimas gracias, Raquel. Estamos pendientes. Que tengas muy bonita tarde-noche.
Igualmente. Buenas noches.
Vamos ahora con las actividades del candidato del PAN, del PRI, del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de Santiago Taboada. Héctor Herrera, estuvieron en Iztapalapa, estuvieron en un mercado.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo con gusto. Efectivamente, hoy Xochitl Gálvez y Santiago Taboada pues hicieron un recorrido por unas cuadras de la alcaldía de Iztapalapa, el mercado Escuadrón 201. Pues Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la capital del país. Ahí fue pues alcaldesa, la opositora Claudia Sheinbaum, y ahí recibieron, bueno, pues estos dos representantes de la fuerza opositora, pues sobre todo los problemas que tú sabes, 13 años tiene esta alcaldía por el tema del agua, y pues de forma reciente el incremento de las extorsiones. Después de este recorrido, que te he de decir, fue bastante atropellado, mi querido Juan, ahí en las calles de esta alcaldía y después en el mercado Escuadrón 201, donde pues saludaron a comerciantes y bueno, tropezando con los clientes del mercado, Taboada pues ofreció una entrevista al final y nos dijo que la extorsión pues se ha convertido pues en un problema grave, no solo ahí en Iztapalapa, sino en toda la ciudad, y dijo que los grupos delictivos están recibiendo protección de las autoridades, por eso el problema se ha intensificado. Vamos a escuchar.
Llegaron a descolgar nuestra propaganda y a ponerla de los candidatos de Morena. Ya le dijimos a los comerciantes, y aquí hay uno de ellos, aquí está y te lo puede decir, lo que están sufriendo de derecho de piso. Cada 8 días vienen por su piso. Eso se tiene que acabar en la ciudad, por eso decidimos hacer este recorrido y por eso este lugar tan simbólico. Porque hace 3 años exactamente, en el mismo proceso electoral, en ese mismo proceso, mataron.
Él va a formar un equipo especial que se va a dedicar a combatir este delito, Juan, y que va a castigar a funcionarios que estén inmiscuidos, que sean responsables de proteger a los delincuentes. Ya sobre el problema del agua, asegura que va a intensificar, si es que él gana, el proceso de tratamiento de aguas en toda la ciudad y se va a ampliar el programa de captación de agua de lluvias. De hecho, en la alcaldía Iztapalapa fue uno de los primeros que se implantó este programa. Él asegura que se va a ampliar para pues revertir la falta de vital líquido que pues no solo ya afecta a Iztapalapa, sino prácticamente a toda la ciudad. Juan, te lo pongo.
Gracias, Héctor. Estamos pendientes. Muy buena tarde.
Abrazo.
Jenny Valencia, voy contigo y las actividades del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky. Pues ya a una semana de que inició su campaña, habló sobre la importancia de la reforestación en la capital del país y de limpiar la ciudad. Busca cerrar la refinería de Tula Hidalgo, ¿es correcto?
Así es, correctamente. La intención, como tú bien señalas, es crear una ciudad inteligente. Y este día Salomón Chertorivsky, pues candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la capital del país, a presentar, Juan, a los integrantes de su consejo asesor, afirmó que una ciudad que pretende ser inteligente se edifica en equipo y no a partir de caprichos o ideas unilaterales. Al igual también destacar que en la Casa Naranja se anunció que aplicará políticas públicas basadas en ciencia, en evidencias serias en cuanto al tema de seguridad, al igual que también traer y combatir lo que es la crisis del agua, pero a través de remedios, así como también combate a la contaminación y traer un clima que no mate ni envenene a los capitalinos. Y también destacó que ellos traerán algún tipo de ideas y propuestas políticas en materia de políticas públicas, esto no basado en otros datos, sino en evidencias y ciencia. Así lo dijo, escuchemos.
Yo estoy convencido que una ciudad que pretende ser inteligente no se forja a partir de caprichos, dogmas, ideas unilaterales, como ha pasado sobre todo y marcadamente estos últimos años. Cualquier proyecto que pretenda resolver los enormes problemas, los enormes retos que tiene nuestra ciudad, lo haga en ocurrencias, en dichos y en ilusiones, fracasará. Fracasará, y en una época de tormenta como la que se avecina, necesitamos sensatez, necesitamos seriedad.
y también entre las propuestas destacó que retomarán el proyecto de construir el aeropuerto internacional en Texcoco y cancelar el que está aquí en la Ciudad de México al representar ya un peligro en cuanto a capacidad, y también ellos señalan en relación a la logística y porque es una bomba de tiempo. Chertorivsky destacó que a diferencia de lo viejo, de los políticos rancios, su gobierno estará conformado por un equipo multidisciplinario, diverso y plural, compuesto mayoritariamente por hombres y mujeres jóvenes, y finalmente se comprometió, Juan, a impulsar una ciudad inteligente que sea segura, justa, que no sea militarista, con una policía civil bien pagada, capacitada, y una fiscalía que se dedique, señaló, a buscar justicia y no venganza. Es la información que te tengo esta noche, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Estamos pendientes. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
En información de última hora le doy a conocer que un hombre armado intentó entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos minutos. Fue tenido, quedó a disposición de las autoridades. Javier Navarro, ¿qué pasó? ¿Cómo un hombre armado llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nos tiene los detalles.
Efectivamente, Juan, y fue el equipo de seguridad para el ingreso al máximo tribunal de justicia de nuestro país, ubicado en el centro de la Ciudad de México, el que detectó a esta persona cuando intentaba ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta persona decía que venía a realizar un trámite en este lugar, pero al detectarse el arma de fuego fue detenido y al hacerle una revisión se le encontró que pertenece a la Policía Bancaria e Industrial y está comisionado a la seguridad de Plaza Carso. Por este motivo, mencionaron que no tenía nada que hacer en este lugar y fue así como fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad de México para que se lleve a cabo la investigación de qué es, cuál es el motivo que tenía que hacer esta persona en este lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues ahí estaremos pendientes. Rápidamente, recuerda, Javier, ¿a dónde lo trasladaron? ¿Iba solo? ¿Hubo más detenciones? ¿Qué tipo de arma traía? ¿Qué más se sabe? Porque, hijos, esta es una situación muy complicada, ¿eh?
Así es, efectivamente, es un arma calibre 38 especial. Esta es un arma que regularmente son las que manejan los elementos de la policía preventiva. Uh-huh. Esto es la que tenía, pues, seguramente de forma reglamentaria. Y esta persona fue trasladada a la Agencia 50 del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad de México, Juan, en donde ya se lleva a cabo la investigación de cuál es el motivo por el que se encontraba tratando de ingresar a la Suprema Corte de Justicia, Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y que tengas buena tarde.
Gracias, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Vamos rápidamente con mi compañero Irán Espinosa a Jalisco y la actualización del lamentabilísimo hecho que sucedió ayer con el asesinato en la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Bueno, pues el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dio a conocer nueva información, Irán.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, en efecto. En total fueron 3 las mujeres asesinadas el día de ayer por este mismo sujeto, Gabriel Alejandro, un joven de apenas 20 años de edad. El fiscal detallaba ayer a los medios de comunicación que previo a llegar a la universidad y matar a las 2 colaboradoras, aunque después de esta misma universidad, había estado en un motel con otra mujer a la que también le quitó la vida y al parecer utilizaba también estas mismas herramientas, un hacha, un cuchillo, y pues de momento se desconoce el porqué, el motivo de esta agresión. La escuela dice que no era su alumno y es parte de lo que tendrá que investigar la Fiscalía de Jalisco. Una de las teorías que surgen es que, pues ayer, lo decía el fiscal, este joven pertenecía a un grupo de WhatsApp donde se subía material violento, historias de asesinatos y demás, y que al parecer podría pertenecer a algún tipo de culto. Eso es lo que digo como una primera declaración. Mañana va a ser el plazo para que se determine la situación legal de este joven.
Pues entonces una de las líneas de investigación tiene que ver con fanatismo derivado de estos grupos de WhatsApp en donde se comparte violencia explícita entre los usuarios. Estaremos muy pendientes y esperemos que las autoridades no revictimicen a las víctimas, algo que lamentablemente suele suceder. Irán Espinosa, abrazo hasta allá, hasta Jalisco.
Otro de regreso, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias, ya a punto de iniciar la mesa de debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Se va a poner bueno. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Oiga, seguro usted ya lo escuchó y si no, pues aquí lo tenemos. El analista, exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, bueno, pues en una intervención en un programa de televisión el lunes pasado, pues habló sobre la posibilidad de emprender una guerra sucia en contra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, como esta posibilidad, pues sugiriendo que era lo que tenía que hacer la oposición. Escuche usted, escuche.
No hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro. No me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que...
Irse negativo.
El manual ahorita es go negative con sí. Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo.
Bueno, también con López Obrador. Dice, ok, pues miren, no es, a mí qué me da, pero es lo que tendrían que hacer. Go negative contra Claudia Sheinbaum. Bueno, desde Tamaulipas, en la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador, pues habló sobre Jorge Castañeda, dijo que es muy cínico por pedir que se lleve a cabo una guerra sucia de verdad en contra de Claudia Sheinbaum. Escuche lo que dijo el presidente esta mañana.
Recientemente ha estado asesorando al jefe de todo el bloque conservador, que no crean que son los dirigentes de los partidos. No, el jefe es Claudio X González y él está vinculado con Claudio X González Castañeda y lo mismo Aguilar Camín y todos ellos.
Hoy Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la Alianza PAN, PRI, PRD, pues estuvo en entrevista con mi compañera Denise Merker y dijo que ella no está de acuerdo en que se realice una campaña de guerra sucia como recomendó Jorge Castañeda. Escuche.
Yo no creo en la guerra sucia, no tengo dinero yo para hacer guerra sucia, no me interesa hacer guerra sucia, pero sí voy a ser frontal con Claudia, y si tú has visto el estado contestando.
¿Con Claudia y con Andrés Manuel?
Yo quisiera con Claudia, si el presidente no se mete.
Gracias al SAG, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, y Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la Mesa de Juventud de la coalición Fuerza y Corazón por México. Bienvenidas a este jueves de debate de mujeres, en donde aquí sí debatimos. ¿Cómo están?
Buenas.
Es que luego hay unos debates que son puros cuates y nomás pregúntale, se dan palmaditas por la espalda.
No, a mí también no me
entre
ha tocado.
Ustedes,
aquí
me queda claro.
Aquí también me ha tocado 3-1.
Sí, gracias, oye, bienvenida.
Ay, me tocó ayer 3-1.
Ah, sí, ¿por qué 3?
Porque, perdóname, pero fue una de MC, una de Sociedad Civil y una del PRIPAN PRD. Fueron 3-1.
Bueno, pues hoy vas a iniciar tú, gracias al SAG, de la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum. Es la primera vez que vienes a esta mesa y te lo agradecemos. Y bueno, pues ahí está rápidamente, ¿no? Este tema de Go Negative que recomienda, diciendo que no recomienda, pero sí recomendando Jorge Castañeda. ¿Tú cómo ves?
Pues lo vimos en 2006 con la guerra sucia contra López Obrador, con él vamos a hacer como Venezuela, López Obrador es un peligro para México, y lo estamos viendo, lo vimos también en 2012, lo vimos en 2018, y afortunadamente en 2018 no pudieron hacer esta guerra sucia contra el movimiento de transformación, pero ahora lo vemos con la doctora Claudia Sheinbaum, porque como no tienen propuestas, lo único que les resulta es comprar bots, que ni siquiera son mexicanos, son de Argentina, son de millones de lados, y que compran bots, hacen una campaña sucia, no nada más contra Claudia, sino también contra el presidente, porque saben obviamente que finalmente las redes sociales pueden en este momento convertirse en sus aliados.
Jimena Villecaña, ¿está Jorge Castañeda dentro del equipo o personas cercanas a Xochitl?
Pues creo que la propia Xochitl Gálvez ya lo mencionó, no estamos de acuerdo con que un personaje incite a lo que él llamó la guerra sucia. Simplemente la oposición nos hemos encargado de evidenciar pues cómo han sido las cosas bajo los gobiernos de la doctora Claudia Sheinbaum y en el caso del presidente también, y no hace falta mentir ni manipular cifras ni ocultar datos, que eso es muy de los gobiernos de Morena. Nosotros hablamos con la verdad, no hace falta engañar a nadie. La gente sabe lo que pasó con la línea 12 del metro, la gente sabe lo que ha pasado con la inseguridad en este sexenio. Yo lo menciono constantemente, este es el sexenio más violento de la historia moderna, aumentó un 64% la desaparición en jóvenes, hoy México ocupa el primer lugar con más embarazos infantiles y adolescentes, es decir, la gente vive las consecuencias de los malos gobiernos y no hace falta mentir ni engañar, ni mucho menos.
¿Están de acuerdo en el frente de que se haga go negative, de hacer campañas sucias? ¿Estarían de acuerdo con lo que dijo Jorge Casilla de que sería una buena estrategia seguir así como sugiere?
Por supuesto que no. Otra vez ya lo dijo Xochitl Gálvez y en la coalición Fuerza y Corazón por México nos hemos basado en generar las propuestas, en escuchar a la ciudadanía. Por eso se crearon estas coordinaciones de las mesas temáticas, precisamente para transitar el país, escuchar las vivencias de las personas y trabajar en esas propuestas.
Oye, pero no fue hace poco tiempo
Sofía Margarita, rápido, porque se estaba riendo y a mí me da curiosidad saber qué le causó.
Me da risa porque creo que es un descaro por los dos lados. O sea, por un lado es clarísimo que hay una guerra sucia en redes sociales, particularmente en Twitter, que está promovida por la Alianza. Es muy claro. O sea, los bots son de verdad ya descarados. O sea, yo puedo poner literalmente solamente la palabra presidente Maynes, las palabras, y con eso me cae una troliza. Sí, sí, y no dije nada. O sea, ni siquiera. Porque claramente está programado para buscar a Maynes, Sheinbaum, lo que sea, y ¡pum!, ¿no? Cae una serie de cosas que además todos traen los mismos memes, todos traen los mismos textos. Es ridículo. O sea, creo que es demasiado evidente, ¿no? Y que lo nieguen, por otro lado, pues también me parece un descaro. Pero, creo que esto, y particularmente las declaraciones de Castañeda, de la cantidad de fake news que estamos viviendo, pues es resultado también de la polarización. Y es una polarización promovida por el presidente desde que llegó al poder. O sea, esto no es una novedad. Y el nosotros y ellos, y constantemente, siempre es nosotros. Tú métete, tú entrale. Yo, mira.
No, pero.
El nosotros, ¿sí?, y ellos.
Es nueva, cañón. Con confianza.
Con confianza.
Tú dale. A ver, porque yo voy a hacer lo mismo, ¿eh?
No, ok, maravilloso. Yo quiero decir algunas cosas. Primero, que no puede ser posible justo que nieguen esta campaña sucia que existe en redes sociales cuando durante un mes seguido ha habido un hashtag que es narcopresidente y narcocandidata, ¿no? Que inclusive hasta hubo un error del programador de los bots que ni siquiera escribían bien Xochitl y que ni siquiera escribían bien Claudia, ¿no? Eso.
Pues y el año, 2004. Xochitl, presidenta 2004.
O sea, ni siquiera eso hacen bien, para empezar. Y por otra parte, decir que la campaña que ha promovido Xochitl Gálvez desde un inicio, y toda la oposición y todas las personas que rodean la oposición, es una campaña que promueve un miedo, porque eso lo hicieron en 2005, en 2006 les funcionó, y pues ahorita como no les está funcionando nada, como van 30 puntos abajo, pues ahorita lo único que les queda es decirle a la gente que tengan miedo, que Claudia Sheinbaum va a ser como el presidente, que inclusive Claudia Sheinbaum va a ser dominada por el presidente, y que el presidente desde Palenque va a gobernar. Eso por una parte. Por otro, ya se me olvidó, algo estabas diciendo, espera, algo dijiste que no, es muy importante.
La polarización es por el presidente.
Tienen mucho tiempo diciendo que el sentir de la ciudadanía tiene que ver con bots y pagos de internet, etcétera, pero tuvimos una marcha ciudadana llena de miles de personas que también coreaban y gritaban narcopresidente, una marcha en donde no se pudo comprobar el acarreo, donde no hubo videos de personas que no dejaban que las asistentes se fueran, como si vimos a los siervos de la nación, no vimos videos de personas dándole billetes a otras personas para una marcha. No se comprobó el acarreo, ahí había cientos y miles de personas.
Yo creo que
hay videos de los camiones también, pero
ciudadanía organizada que se puede poner
también
de acuerdo.
El primero de marzo.
Y pagarle a la gente, que los siervos de la nación no dejen salir.
Oigan,
a la gente.
Oigan, yo quiero proponerles eso, no algo es para esta mesa, y yo creo que deberíamos de dejar de usar la palabra acarreo.
Acarreado, claro.
Por una razón muy puntual, es una práctica que instauró la vieja política, es una práctica que no ha dejado de practicar Morena, pero que en cualquier escenario, el usar el término acarreo es una falta de respeto a las personas que viven esta democracia partida.
Me causa, pero al primer programa que yo vine aquí decían que era una marcha de acarreados. Entonces, cuando usan ellas los términos a su favor, en esta mesa sí.
Yo es la primera vez que vengo.
Se decía eso, pero vaya, a lo que voy, ahí hubo miles de personas que por voluntad propia coreaban el narcopresidente porque así lo sienten.
No, corrección, nada más. En esa mesa lo que se dijo es que esa no era una marcha partidista.
Sí, no.
Nunca hablamos de acarreados. Lo que hablamos es que era una marcha convocada en favor de Xochitl Gálvez.
No hubo acarreados, ¿eh?
A mí me gustaría decir algo sobre eso, porque el discurso, la narrativa que se generó previa a la marcha fue decir que México estaba en peligro, la democracia, justo la campaña del miedo, decir que todo lo mismo que he hecho durante meses, pero cuando llegan no se les reprime, se manifiestan de manera normal, Entonces empiezan a decir narcopresidente los mismos panistas de siempre, porque no era a favor de la democracia, era en contra de Morena, era en contra del presidente y era en contra de López, digo, de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, porque así siempre ha sido, porque lo único que ha tenido la oposición.
Pero bueno,
siempre ha sido
eso. El tema es que ahí estaban miles de ciudadanos que coreaban al narcopresidente y podrás decir que es por el miedo infundado, pero las cifras ahí están, Gracia, no, y no lo estamos inventando.
Una cosa son las cifras, cifras y otra cosa están.
Una cosa son las cifras y ocultan datos y hacen sus registros de la situación real en el país, no es la oposición.
Entiendo.
A mí es risible que haya estado.
Es que una cosa es decir la cifra y otra cosa es decir ya abiertamente narcopresidente. ¿Cuál cifra?
Bueno,
o sea,
yo creo que
¿cuál es la relación entre las cifras y la relación entre decir que hay un narcopresidente?
Bueno,
yo
te
voy a decir algo, un hecho. ¿Hay un narcopresidente? Sí, un narco expresidente, y ese es Felipe Calderón. Y de eso no hay
pruebas. A mí me parece increíble. Es que de nuevo, es igual que el término acarreados. O sea, es increíble usar el término narcopresidente en cualquiera de los escenarios. Felipe Calderón o López Obrador. O sea,
no
de verdad.
Comparar.
Yo creo que sí se puede comparar, pero creo que podemos comparar.
Es que no podemos dictarle a la ciudadanía que haga y deje de sentir lo que está sintiendo.
No se lo estoy dictando a la ciudadanía, se lo estoy dictando a ustedes, porque en esta mesa estamos discutiendo tres personas que nos dedicamos a política.
A ver, Jimena. Respetuosa y las dejé hablar. ¿A qué se remite la ciudadanía? Te explico. En las elecciones del 2021 en Michoacán, mi estado, el tribunal local de Toluca determinó que sí hubo una influencia del narcotráfico, del crimen organizado, en el resultado de las elecciones. Eso no lo digo yo, lo dijo el tribunal. Hubo un precedente histórico que hoy va a servir como precedente para que las elecciones incluso puedan ser anuladas. Esos son hechos. Esas son cosas
que
determina
el propio
tribunal.
Entonces, por eso están infundando un miedo diciendo narcocandidata, porque lo que están haciendo es, en algún momento, como van a perder, van a decir, entonces hubo influencia en narcotráfico.
Estas son
entonces
las elecciones ya más violentas de la historia de este país, todos los asesinatos que ha habido, incluso antes de que hubieran comenzado las elecciones. Estamos hablando de la estrategia de seguridad que ha sido pública y que el presidente ha dicho, de cómo soltó al hijo del Chapo, de las estrategias de abrazos y no balazos.
Porque iban a morir miles de personas. Miles de personas.
Pero entonces el sentir de la gente es un presidente aliado con el crimen organizado, Américo Villarreal.
Entonces estás diciendo que sí.
Con el crimen
estás dando la razón.
Yo estoy diciendo que es el sentir de la gente. Estoy diciendo que tenemos que respetar el sentir de la gente que se ha sentido abandonada, sobre todo de estados tan conflictivos como el mío, Michoacán, Guerrero, estados profundamente coludidos con el narcotráfico, que casualmente son gobernados por Morena. Es lo que estoy diciendo, que respetemos el sentir de la gente y que no los llamemos
votos,
porque ahí estuvieron.
Y de los votos.
Pero
también
ahí estuvieron miles de personas a pie gritando en la marcha, narcopresidente, el sentir de la gente. Y no podemos ponernos aquí a deslegitimar lo que la gente y la ciudadanía siente.
Oye, perdón, Jimena, aquí me voy a meter, yo no me meto mucho, pero sí se necesitan pruebas para determinar una persona es un narcotraficante o es un delincuente. Y andar lanzando acusaciones sin sustento, como hicieron algunos artículos periodísticos que sugerían y que incluso dentro del mismo artículo decían que los testigos eran poco confiables, pues ya ahí sí, más allá del sentir de la gente,
por eso yo estoy hablando de hechos, infodémico. Por eso estoy hablando de
¿pero
una sentencia de un tribunal.
¿Qué les parece si vamos rápido con los temas que ustedes propusieron?
Eso.
Que tiene que ver, a ver, tú no has hablado y eres la que más habla, Sofía Margarita, de
no
Movimiento Ciudadano.
Hoy estoy, es que nos pasa siempre lo mismo, o sea, los dos bloques se andan agarrando siempre la greña y la voz de la razón termina siendo Movimiento Ciudadano.
¡Ay, sí! La tercera vía, Di.
Tú querías hablar sobre el portazo a Palacio Nacional.
Es correcto.
¿No? A ver, te escuchamos.
¿Tenemos audio o nos vamos directo?
Sí, tenemos audio del portazo a Palacio Nacional, pero vete arrancando en lo que lo ponemos.
Pues ahí les va. El día de ayer, como creo que ya todo el mundo sabe, pues hubo un incidente en Palacio Nacional que yo creo que refleja la enorme frustración de un grupo de familiares que están a pocos meses de cumplir 10 años de haber perdido a sus hijos, hijas, bueno, hijos en este caso, de no saber dónde están y de, yo creo, de nuevo aglutinar la responsabilidad de la vieja política, o sea, se entiende, el gobierno de Peña Nieto que permitió que esto pasara, pero al mismo tiempo el presidente López Obrador que prometió esclarecer algo que a pocos meses de dejar su mandato sigue sin esclarecer. Y además tiene el cinismo de decir que él recibe a las personas y que él recibe a los papás, cuando lo que necesitamos no es que los reciba, y no solamente es a los papás, la memoria histórica de este país, la memoria colectiva, todos, yo quiero saber qué pasó en Ayotzinapa.
A ver, vamos a escuchar lo que dijo Jorge Álvarez Maínez al respecto.
No me gusta que minimice el presidente.
No solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre de, incluso de soberbia, con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan, con quienes lo critican, aún si el presidente, yo lo vuelvo a insistir, si tiene 70, 80% de aprobación, que respete a quienes se manifiestan, disienten, que vuelva a ser el presidente que o el López Obrador que le exigía eso mismo a Fox.
Como que Maynes no sabe qué decir.
Mira, aquí rápidamente yo nada más les quiero plantear una observación. Van, entran, rompen la puerta, buscan diálogo, lo que quieren es hablar, lo que quieren es dialogar, entran, están unos pasos del salón donde está llevando a cabo la conferencia mañanera, y cuando ven que los policías que resguardan Palacio Nacional, pues echan para atrás porque tienen la orden de no agredirlos. Exacto. Porque no los agredieron. Exacto. Cosa que imagínate, en cualquier país del mundo se meten donde está el presidente de la República. Sí. Yo quiero ver qué pasa en los Estados Unidos. Y ya se salieron y no hubo diálogo. Entonces, ¿no iban a dialogar o iban a que los madrearan? Pero a ver, primero, eso es una pregunta que yo amago. Y dos, sí falta atención al caso Ayotzinapa. Que digan qué es lo que está sucediendo, que digan si hay líneas de investigación, que digan si es posible llegar a la verdad y con ello a la justicia. Y otra parte, pues que hubieran recibido a los papás, ¿no? Y ya nos hubiéramos ahorrado todo.
Bueno, y que les digan la verdad. A ver, o sea, ustedes de verdad, a mí me vuela la cabeza a estas alturas, que creo que lo que exhibe el hecho de que no sabemos es la colusión absoluta que hay de este gobierno, una vez más, con las Fuerzas Armadas. Porque no hay otra manera de entender cómo de verdad a 10 años no sabemos dónde están los 43. A mí de verdad me vuela la cabeza, no hay justificación que valga. Me parece increíble que el presidente haya jugado con las emociones de los familiares de los 43 les haya prometido esclarecerles algo que al día de hoy no les ha esclarecido. ¿Ya les explicó? ¿Ya sabemos dónde están?
Primero, decir que justo en cualquier otro gobierno, ¿qué es lo que hubiera pasado? Los hubieran reprimido.
Cualquier otro gobierno no hubiera llegado.
Exacto, ni siquiera hubiera llegado.
A metros acerca del presidente, porque imagínense en qué condición de inseguridad está Palacio Nacional, que en una tromba improvisada se colaron.
Pero a ver, hay gente, y aquí por generalizar, hay gente que lo que esperaba era que lo reprimieran. Que lo que esperaba era que la Guardia Nacional, como es lo que dicen que hace, como dicen que hacen los militares,
pero eso es lo mismo que decir,
rápido.
Sí, pero el PRI robó más.
No,
es un sinsentido.
Claro, y no lo hicieron porque la gente esperara los agoreros del desastre, porque evidentemente la oposición hubiera aprovechado eso porque ellos jamás hicieron
pero
algo por ahí.
Pero
es lo primero, no.
La gente está esperando la verdad, no que no les peguen.
Ese es el problema de MC, compañera. Que MC, aparte de ser tibio, no agarra bien. ¡Claro!
¿Qué tibios somos que exigimos la verdad?
No, claro que no. Estamos hablando del suceso de ayer. Estamos hablando de las puertas, de lo que sucedió ayer.
Es el resultado de la frustración.
A ver, ya si nos encimamos, ya no nos entendemos.
Está bien.
Tenemos medio minuto, ya nada más.
Medio minuto, tres cosas. La oposición esperaba lucrar con el tema. Si hubiera habido represión. La segunda, las puertas se arreglan. La tercera, hace falta justicia y verdad para los padres.
Jimena, rápido.
Yo solamente creo que es la consecuencia del resultado de haber lucrado tanto con el dolor de tantas víctimas.
Peña Nieto desapareció a los 43, por Dios.
Yo no voy a defender a ningún gobierno pasado. Y al contrario, a mí lo que me parece muy doloroso es como vimos a un Andrés Manuel López Obrador que nos envolvió con la esperanza, que nos dijo que iba a sacar a los militares de las calles y al contrario, oficializó de una estrategia fallida de seguridad la estrategia hoy que es legal en este
Sofía.
País.
Sofía.
De volada, Peña Nieto desapareció a los 43, pero López Obrador no ha logrado encontrarlos. Necesitamos que llegue lo nuevo, necesitamos un gobierno eficiente, de a de veras, que se preocupe primero por las víctimas.
Gracias por acompañarnos, Jimena Villicaña, gracias al Saga Sofía Margarita. Y usted, tome nota, porque 5 pases dobles para Napoleón hasta siempre en el Auditorio Nacional, este viernes 8 de marzo a las 8:30. Si usted llama al 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91 para cerrar este debate de manera musical. Y bueno, yo lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado durante estas 2 horas y le deseo que tenga una excelente tarde de jueves. Les recuerdo el programa Hoy No Circula Doble que se había implementado por la contingencia ambiental, ya se desactivó. Que tenga buena tarde, buena noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.